Empieza Darwin y empieza tu oportunidad de ver a Uruguay con todo incluido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Itaú. Bases y condiciones en itaú.com.uy.
Darwin, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo están, amigos?
Muy bien.
¿Túnel sí o túnel no? ¿Ya se decidieron? Jueguensela, señor. No se puede quedar ahí en el medio. Yo me la jugué. Yo estoy completamente a favor del túnel.
Mijo. Rarísima fue la forma de jugársela. Me quedé pensando ayer.
No haga eso.
Sí, o sea, ¿En ese qué pensando?
No se quede pensando. ¿Cómo se va a quedar pensando, señor?
Juntó una cantidad de argumentos. Yo le diría en contra, pero que discutían mucho al principal defensor que conocemos hoy del túnel, al arquitecto.
Al Zavala. No quiero decir el que lo elevaban, porque sería iría en contra de la tuneltopía, ¿verdad? Porque la intención es justamente ir hacia abajo. Pero
lo discutió bastante y después se puso.
No, todo lo contrario, señor. Lo resalté y me deleité en cada uno de sus argumentos, ¿verdad? Y estoy de acuerdo en ponerme espalda con él ahí abajo en el túnel y gritarle delirantes a todos.
Claro.
A todos los que no quieran hacer un agujero en 18 de julio para empezar Montevideo de cero, señor.
Sí, señor. Acá no se render nadie.
Exactamente. Ella va a ser nuestra frase de cabellera. ¿Cómo están, amigos?
Bien.
¿Cómo les va?
Bien.
¿Está bien o no?
Sí, muy bien.
¿Sí? Bueno. No, pero no me mienta.
No, bien.
Sí, la verdad.
No, porque acá lo que hay que mantenerse, ¿verdad? Es
Estamos bien.
Le voy a decir una cosa. Sí. Lo primero que muere en una guerra es la verdad.
Sí.
Ah, qué tremendo.
Y eso es mentira.
Sí, claro. Ya el pique es mentira.
Es mentira.
Claro.
Porque lo dice la propia frase, señor. Si lo primero que muere en una guerra es la verdad, es mentira. Es una mentira que nos hicieron para empezar a describir la guerra.
Está dicho en guerra, sí.
Correcto, ya está dicho en guerra, porque él lo dice.
Es una destautología.
Correcto, es la destautología geopolítica número uno, señor. El primer axioma de la destautologismo. La premisa que se anula con su propia explicación, señor. Lo primero que muere en una guerra es la verdad, mentira. En esta, además, acabamos de confirmar que la Ayatolá murió antes.
Sí, la verdad.
Bueno.
La verdad que sí.
La verdad que sí, claro. Y estuvieron como 10 horas diciendo, no murió, va a morir. Y ya está. Y eso es verdad. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Y bueno. ¿Y entonces murió antes o no?
No, sí, claro, la verdad, algo le quedaba, la verdad.
Algo le quedaba.
La
Ayatolá
ya estaba frito.
Correcto, entonces yo para mí que no es lo primero que muere. Por otro lado, esa frase no termina de dar cuenta esa costumbre que tiene la verdad que aprovecha para morirse en cualquier contexto. Es una
es suicida, la verdad.
Totalmente, es una orquídea tropical, la verdad. No hay manera de mantenerla viva, la verdad. La verdad muere en un partido de fútbol.
Sí, definitivamente, ¿no? Varias veces.
Termina el partido y sale Jason Viera a decir que tuvo 7 chances de gol.
Murió la verdad.
Clásico. Murió la verdad, señor. Y va, cuando va a cruzar la calle, muere la verdad, señor.
Uh-huh.
La verdad muere cruzando la calle. O sea, uno pasa de una vereda a la otra y murió la verdad.
Uh-huh. Uno pasó, pero la verdad no.
Exactamente, la verdad se tuvo que quedar de la otra vereda. O cruzó y le atropellaron, la verdad, porque le atropellaron justamente en ese cambio de vereda que hizo uno. Uh-huh. ¿Entiendes?
Es muy frágil.
Por no hablar de la muerte doméstica, de la verdad.
Sí.
Inevitable.
Sí, sí.
Y permanente, sí. Señor. Todo el tiempo está muriendo en el hogar, la verdad. Entonces, ¿qué me viene a romper las bolas con que lo primero que muere en la guerra es la verdad? La verdad se muere en todos lados, señor. ¿Está?
No le caen a la guerra cosas que no son de la
claro,
guerra.
Claro, exactamente, porque ahora estamos todos con ella, con la de, mirá vos, y por qué Messi no fue ahí con un símbolo de la paz, este, no sé cuánto, y fue a saludar a Mr. Mongi, y no sé qué, señor, y todo, y por qué Suárez no aprovechó para decirle, tus manos están manchadas de sangre,
sí,
ese tipo de cosas, ¿verdad?
Sí, sí, ahí. Ahí mismo.
Ahí dice, sí, yo soy uno de los mejores goleadores de la historia, como acabas de decir, pero tus manos están manchadas de sangre. ¿Verdad? Y la gente le reclama eso. ¿Por qué no decís lo que yo quiero? ahí. ¿Por qué no le decís a la gente lo que yo le digo por Twitter, cagón, eh? Y no se animan. Y la gente le reclama eso. Bueno, y acá vamos a empezar a sacar algún tipo, o por lo menos barrer para abajo de la alfombra, como corresponde, porque si no, ¿para qué tenemos una alfombra? Estas medias verdades que son mentiras sobre la guerra, ¿verdad? Y que le achacan toda la guerra. Uh-huh. Momento. Entonces acá vamos a seguir, vamos a justamente les quería decir, vamos a hacer un repaso de algunas frases que son verdad sobre la guerra de Irán, ¿verdad? ¿Verdad?
¿Verdad?
¿Verdad?
¿Verdad? ¿Verdad que sí?
Bueno, entonces, ¿qué pasó ayer? Ayer mismo, todo más o menos ayer, date ayer, ¿eh?
Sí,
para ponernos más o menos al día, digamos, ¿no? Que hay que seguir esto.
Sí, sí, hay que estar atentos, sí, sí.
Bueno, Trump dijo que la guerra con Irán está terminada. Y después dijo que no. Prácticamente terminada.
Para mí fue al revés, en las horas.
¿En las horas? No, dijo que estaba prácticamente terminada.
No, digamos. Primero...
Y que será una corta exclusión.
¿Sabe lo que pasó?
Lo mismo que le dijo el ministro de apellido negro a Orsi con respecto a la reforma de seguridad. Prácticamente terminada. Me quedan dos, tres cosas nomás. Ya te la estoy trayendo.
No, en realidad salieron unos adelantos haciendo una entrevista que le habían hecho donde decía que la guerra iba a durar mucho. Así, como que el sucesor no le convencía, que claramente que había puesto Irán iba a durar mucho. Eso fue como un adelanto de una nota grabada. Después hizo conferencia en vivo y ahí dijo que prácticamente hasta, en su cabeza está terminada.
Entonces la otra era de antes.
La otra era el adelanto de antes, pero que salía después.
Pero después
se confundía más, porque iba a salir la nota entera después de lo que ya había dicho que estaba terminada.
Pero después dijo, el final solo lo tengo claro yo. Dijo, y sí, nadie entiende nada. O sea, es cierto. Y ni siquiera él. O sea, me parece que acá murió la verdad. Porque yo para mí que él no lo tiene muy claro tampoco.
Fue lo primero que murió ni ahí.
Exactamente. Y no, solo lo tengo claro yo. No,
eso es la gran tumba de la verdad.
No, exactamente, claro. Ahí está la verdad. Él se oculta. La tiene secuestrada ahí, a la verdad, dentro de su cabeza
sí,
y se la esconde.
Es algo heterodoxo.
Él no sabe totalmente. Muy, 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 muy heterodoxo, señor. Él no sabe. Él utiliza esta máxima del hermano Bobo de Sun Tzu, ¿verdad? Que es: si quieres que tu enemigo no sepa cuál es tu plan.
No tengas plan.
Empieza por ocultártelo a ti mismo. Exactamente. Es la mejor forma. Y él se lo oculta a sí mismo. Y bueno, y ahí está. ¿Verdad? Yo pensé que esto había sido. Porque esto lo había dicho en Mar-a-Lago.
Uh-huh.
Y en Doral, Florida. Uh-huh. Lo había dicho. Y que yo creo que verán que va a ser una corta excursión. Y después pensé que se había ido a dormir la siesta y la almohada manijera que tiene, que él consulta ahí en Mar-a-Lago, le había dicho que va a ser corta, que va a ser corta. Hay que matarlos a todos. Y se levantó y dijo: no, todavía no. Dice: ahora van a ver lo que es esto. Dice: los golpearemos tan fuerte que ni ellos ni nadie que los ayude podrá recuperar jamás esa parte del mundo. Sí. Espectacular. De cero, como el túnel de Montevideo.
De cero.
Va a empezar de cero. Correcto. No van a poder recuperar.
Persia de cero.
Exacto. Persiero. correcto. Van a quedar hecho un persiero. Y sí. Bueno, ellos.
Lo que pasa es que del otro lado también le hicieron pasito para adelante, pasito para atrás.
¿De qué lado?
Del lado de Irán.
Salió sí.
el primer ministro a decir: no, bueno, gente, perdón, acá, coso,
sí, no, vamos a chicar.
Y al rato después sale el encargado de seguridad, el verdadero capo de la situación, y dice: acá vamos a ir hasta el final.
Sí, no, nosotros estamos. Pero, escuche, mire, les cuento así, más o menos, cómo es la cosa,
uh-huh.
¿No? Ahí, con el tema de la sucesión.
Sí.
Que mal o bien.
Mal o bien. Sí.
Mal o bien, quiero decir que vieron quién, para sorpresa de nadie,
el hijo, sí
vieron quién salió,
el ayatolita,
para sorpresa de nadie, Junior. Y que bueno, el mismo tipo de sucesión que Kutza.
Mire usted, mire qué comparación.
Bueno, es innegable, me parece.
Sí, situaciones muy diferentes.
Y él, ¿no?, agradeció la confianza que depositaron los integrantes del directorio.
Sí.
Me refiero al nuevo líder espiritual de Kutza, no al nuevo líder espiritual de Irán.
No es un directorio, claro.
No sé si dijo algo más, porque no está muy dado a las apariciones públicas.
No se va a mostrar demasiado.
No, claro, vaya a saber uno por qué, ¿verdad? Pero bueno, vieron que no, vieron la barba, ¿no? ¿La vieron? Como la barba del hijo de Khomeini.
Sí.
A medio crecer.
Sí, claro, todavía no,
bueno,
no tiene la barba.
Tuvieron que esperar, por eso tuvieron que esperar todo este tiempo, señor, porque no le había crecido lo suficiente la barba. Estaban esperando que le creciera la barba y ahora sí lo pudieron votar, señor. Por Zoom, ¿no? No se juntaron, esta vez no se juntaron los 88 expertos. Pero bueno, capaz que eso todavía está verde. Ojo, que si matan a este, vienen el hijo, que es peor. Todos son peores, los hijos, el hijo es peor, ¿verdad? Y hasta llegar al nieto de este que está ahora, uh-huh, que sería como la reencarnación de ese que están esperando de 5 años. ¿Vio que están esperando que vuelva un imán de 5 años? El imancito.
Sí.
El que se conoce como el imancito, Maddy.
Uh-huh. ¿Eh?
No sé si es lo mismo o estoy mezclando cosas. Porque
no,
yo
bueno,
mezclo mucho.
Estoy muy estudioso de las ramas
cuando
del
dije
Islam.
De 20-30% de musulmanes, quise decir de chiitas en Irán. Sí, 30% de chiitas. No de musulmanes. Musulmanes son más.
No, musulmanes son 9.
No 99, como dice el censo tampoco.
Bueno,
no puedes
sí,
decir que no sos musulmán ahí. Es que no puedes decir que no sos musulmán.
No, se complica.
Vas preso.
Se complica.
Vas preso directamente. Bueno, en cualquier caso, Alá pidió que le den un tiempito más. Aunque sea para conseguir las próximas 72 vírgenes. Porque, ¿qué pasó con el...?
Hay escasez de vírgenes.
Lógico. Porque el otro le llegó... Porque el otro le fue con 88.
Y había un montón de gente que venía con más.
Jamoneini. El fiambre, el ayatolá fiambre.
Jamoneini, sí.
Jamoneini, el ayatolá Jamoneini, le cayó con 88 ayatolases. Más.
Claro, cada uno con la suya.
Bueno, hagan 72 por 88. Yo no lo voy a hacer acá, señor, porque no soy Julio Río.
¿Cómo es 88 por 88?
88 por 72.
88 por 72.
Ahora, bueno, está, y dice que tiene, que para este nuevo, para el hijo de Jamoney, para el jamoncita, para el fiambrito Jamoney.
Jamoncito queda rarísimo, Ardón, ya lo sabe, ¿no?
Para fiambrito Jamoney, claro, sí, por eso es increíble que se llame Jamoney, señor. El fiambrito Jamoney, le quiero decir que tienes 8 o 9 recién junto.
Recién, junto. Claro, no, con el cálculo que usted plantea para el misil de la pillatolada.
La pillatolada, que
son 6.336 virgen.
Todo bordea el ridículo.
6.336
virgen.
Y bueno, y dice que para una nueva camada tiene eso tiene 8, 10 recién, y después las otras 60 dice que están creciendo, que todavía falta para el momento de la cosecha. O sea, les están creciendo las vírgenes, ¿entiendes? Ahí, no tan pronta. Así que si tuvieran a bien esperar un poco, se agradece. Y eso es lo que está tratando de hacer tanto el régimen como esperamos que, el resto.
De yo no entiendo nada de Corán, pero supongo que todo esto es metafórico, ¿no?
No, ¿qué va a ser metafórico?
Es literal.
Ah, mira vos, llega arriba la ayatolá.
No es cuantitativo.
No, era metafórico.
Era metafórico. No.
No. Porque el martirio representa...
Pará.
Martirizarse por el pueblo.
Ningún lugar decía. Mira, 70 vírgenes, 72 vírgenes, dice acá. Dice, sí. No, pero.
No hay asterisco, no hay nada.
No van a entender como se le explotan, sí. Todos ahí. Explota la mierda, todo. Alá, señor, un desastre. Se arma en el paraíso. Salta la leche con miel por los aires. ¿Sabes? Está ríos de leche con miel ahí arriba.
Qué incómodo.
No sé cómo van con las moscas. Sí. Me pregunto cómo van con las mosquitas. No las mezquitas, sino las mosquitas, claro, ¿verdad? Sí. Pero tienen todo tipo de implemento ahí y suplemento. Y bueno, y salta todo el carajo, señor. O sea, se arma un lío bárbaro, se arma una generala allá arriba. Traeme a 72 vírgenes. Qué metafórico.
Le pido, por favor, salga.
Qué metafórico. Y se saca el cinturón y... Dale. Bueno, entonces, no las tiene todavía. ¿Ah? Así que... lo que sí tiene este nuevo es al padre, a la madre y a la esposa esperando para jugar a Esa es mi mujer, el programa de entretenimiento más visto del paraíso musulmán, que están para jugar una en parejas. Lo tiene porque ellos se murieron en el primer ataque. Okay. Padre, madre y esposa.
Sí, la familia de este que asumió ahora murió toda, creo.
Por eso le digo. No, estaba al pedo. También un poco por eso, ¿no? No solo por la herencia, porque heredó los misiles que tenía el nombre del padre, digamos, heredó el cargo y heredó el objetivo, digamos, lo que tiene arriba de la cabeza, el blanco móvil, heredó. Eso también heredó todo. Y bueno, así que, ¿qué le estaba diciendo?
Bueno, estamos actualizando el panorama de la guerra.
Ah, bueno, esto, sí, claro.
Estamos actualizando mucho
el panorama. A la Ayatolá nuevo, que también, que eso generó también una reacción iracunda del hijo de Shah. Dice, pará, pero si es de hijo, ¿por qué no me meten ahí en la conversa? ¿Entiendes? Que quiere hacer un plebiscito de hijos. Entre él, el hijo de Jamonei, el hijo de Jameini, el anterior, digamos, de los últimos tres, y el hijo de Sandik, que estuvo con esto del petróleo y todo eso. Son todos los cuatro hijos del petróleo. Ellos serían. Y
El de Jamonei, el de Jomeini
y Sandik, señor. todos hijos del petróleo. ¿Qué le parece? Toda gente vinculada al combustible.
Mando saludos a Flavia, que está en Copacabana, en Río de Vacaciones, y se sigue informando a través de Darwin.
Claro.
No te estás perfecto. Informando mucho.
Te estás informando muchísimo.
Flavia,
te estoy dando lo último
y
de la guerra.
Esto, el único medio que informó de la escasez de vírgenes en el
paraíso.
Correcto.
Mira lo que te voy a decir, Flavia. Esto es lo que Susana Mangana no quiere que sepas.
No sé dónde anda. ¿Y el gordo en qué anda?
A ponerlo así, en YouTube va a ir así, señor. Lo que Susana Mangana no quiere que sepas, no quiere que te enteres. Faltan vírgenes. No hay vírgenes suficientes como para que haya un nuevo ataque directo al nuevo líder iraní, señor. Entonces, bueno, hay que esperar. Sí, ¿qué dice?
No, Flavia, su pregunta para informarse es, ¿en qué anda el gordo Kim? Porque es muy Darwin.
No, Kim, está con la hija, la presentó en el 8. Dice, esta es la próxima, esta es la que se viene. Y para ustedes. Esto es la mujer. Todo esto de la mujer, señor. Espectacular.
Bueno, Lorena dice que sí, que está de acuerdo. Se informa por Darwin.
Totalmente. ¿Cómo se va a informar? Estamos informando acá todo. Pero perfectamente todo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Igual están bien las cosas. Están bien. Está saliendo todo bien para todos lados.
¿En qué sentido? A ver, ¿a quién le está saliendo bien? Cada Mire, uno para su tribuna está quedando bien parado, dice usted.
No. ¿Qué tiene a favor, digamos, cuál es el arma más potente que tiene Irán?
¿El Estrecho Hormuz? No.
No. las elecciones de término medio.
Ah, claro, las elecciones de
las Estados elecciones Unidos. De término medio.
Termino medio hecho un pelote.
Bueno, así se llama.
Termino medio mormoso.
Elecciones de término medio arrastrándome porque me dejan peor que Pato Rengo. Me deja esto, ¿me entiendes? No, termino medio.
Sí, claro, esa es la que le tiene miedo Donald.
Por eso tiene que ser corto, señor, porque ya.
Rápido, para noviembre esto tiene que estar lejos, resuelto, todo funcionando.
Exactamente, ya la cosa es absolutamente imposible, ¿verdad? Porque, como dijimos, Medio Oriente es la tumba de los cracks. El problema es, vos descabezás en Medio Oriente, el problema es que después es un quilombo.
No existe el entro y salgo ahí.
No. Todo es para peor. O sea, el caos siguiente a la desestabilización del orden, que era opresivo y siempre sanguinario y espantoso, y no sé qué, el caos siguiente es peor. Siempre. No falla. Bueno, y estaba entonces, ¿qué pasa? El Jamonei estaba demasiado débil como para no ser volteado, y demasiado débil como para aceptar más prerrogativas de Occidente, y por lo tanto estaba demasiado débil. O sea, era demasiado peligroso por lo débil que estaba, ¿entiendes? Sí. Porque cuanto más... Porque ese es el otro, la más secreta que tiene. Están locos, esto está loco. estos son locos de verdad, ¿eh? Estos son locos que creen en cosas más profundas. O sea, no es como el loco, como el Naranjitler. Que es loco nomás. ¿Entiendes? El loco, medio bobo, ahí está el dilema de Balotelli ese. Se llama, así se
¿qué
llama.
Tal, ¿cómo era el dilema de Balotelli? Dilema de Balotelli. ¿Cuánto de loco y cuánto de bobo?
Exacto. ¿Más idiota que loco o más loco que idiota?
¿Sí? El dilema de Balotelli.
El dilema de Balotelli, señor. Lo sabe cualquiera que haya estudiado fútbol. Y bueno, y entonces, pero esto son locos profundos, locos místicos, ¿entiendes? Loco espiritual. Y bueno, no es lo mismo. Entonces, los chiitas están convencidos de que va a haber una suerte de apocalipsis antes de que venga el Mesías de ellos, ¿sabían eso?
Ah, claro.
Se llama Mahdi, que es el duodécimo imán, el golero suplente del equipo de imanes, ¿verdad? O el jefe de la barra chiita, el jefe de la 12, del equipo de Mahoma.
El 12. Sí.
Por eso, no es menor ese número, le digo. En cualquiera de los dos casos está loco. Si es el goleador suplente o si es el jefe de la barra, sí, es lo mismo, prácticamente lo mismo. Perfil. Estamos hablando de un desequilibrado mental, ¿verdad? O sea, en cualquiera de los dos casos.
Salud mental.
Y este retorno, ¿qué requiere? Un periodo de caos y conflicto global. Ahí es cuando viene el más loco de todo, el 12. ¿Entiendes? ¿Me siguen?
Sí, entra la mezquita de espalda.
Sí, no tengo nada que aportar en sí. Estoy absolutamente perdido lo que es.
Caminando para atrás allí. Sí. Así como de, mira mal.
Ya los chiitas y los sunitas bastante complejo de entender, ¿ah? Sus ideas, sus tradiciones.
Y entonces, escuche bien lo que le voy a decir. Sí. ¿Visto desde ese costado?
Ah.
Todo viene de acuerdo al plan.
Claro.
Sí, está por. Estamos en el mejor momento.
Los tenemos donde queríamos.
Ahora sí. Ahora sí que va a venir. Ahora va a tener que venir o venir. Dice, ponete los guantes, Madi, que tenés que bajar. Ahora el goleo suplente. El 12. El imán número 12, señor. Y dicen entonces que Madi va a venir. Atético en esta, porque es muy buena.
Sí.
Esta es la que el Papa León, no me acuerdo del número, no quiere que sepas. Lo que el Papa León, no me acuerdo el número, no quiere que te entere.
León X.
¿Sabe con quién baja? ¿Sabe a quién trae?
¿Quién viene con él?
Jesús.
No.
¿Sabían eso?
¿Por qué viene Jesús?
Porque Jesús es uno de los profetas.
Está bien.
Lo que pasa es que tienen como 40 profetas. Claro. Y viene de... Pero no es el posta, ¿entiendes? Es uno más. Es uno del equipo. Es un jugador de rol, Jesús. Bueno, va a traer a Jesús... jugador de rol. Va a traer a Jesús o Robin. ¿Eh? Se trae Madi. Mirá que me traje acá para llevarme mate. Mirá que me traje acá para que me arme la nanguila. Armame la nanguila, Jesús.
Hablale, decile algo, accidente.
Enroscame la nanguila, vení. Yo esto, me encanta. Cada vez me gusta más.
¿Cómo se puso entonces?
Cada vez me gusta más.
Costado que no está.
Trae a Jesús como si fuera encina. Para que le lleve los mates y le caliente la tribuna. Me encanta esta historia. Me gusta el Madi. Me cae bien el Madi.
Claro, debo decir que es una...
Yo sé que como judío, yo no le voy a caer muy bien a él.
Pero bueno.
Pero tengo que admitir que la historia me encanta, señor. Me gusta mucho. Me agrada. Sí, discúlpeme. ¿Qué
no, decía? No, que es un costado como ensayista, le dio Darwin, es un costado que no he visto mucho, de análisis internacional, de geopolítica, de ensayos invitados que aparecen en los grandes medios del mundo. No,
nadie está mirando esta dimensión. No, el único medio que... atento a estas cosas.
Por eso, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué están haciendo? Y bueno, confirmándole a todo, le dice esto, está bien, perfecto, vamos bien. Estamos, el cuestión que baje el Madi nomás. Y cuando baje el Madi, le va a dar, le va a dar duro y parejo. Y con Jesús ahí haciendo de porrita. Dame la M, te doy la M, dame la H. Jesús ahí, ¿qué le parece? Toma. No, a los judíos le va a gustar también, es un chiste que le va a gustar. Bueno, ¿viste que era medio pelo era? No era de verdad, ojo. Capaz que ahí se arreglan las cosas con el Madi.
Bueno,
y dice que...
Esperar que baje.
Bueno, entonces, no había manera. Eso es lo que digo, ¿entiendes? Estaba tan débil que era muy peligroso. El anterior.
El que mataron.
Sí, claro.
Capaz que los...
Y bueno, y este, ¿eh?
Como
y
que
este peor, y este peor. Es peor, porque está igual de débil en términos estructurales, pero un poco más fuerte en términos vitales, digamos, ¿no?
56 años, el segundo de 6 hermanos.
No, y debe estar un poco resentido también, la verdad. No lo culpo. O sea, le mataron al padre, a la madre y a la esposa.
Sí.
O sea, dos malas y una buena. Este, no. Che, esto, es un jarrón chino, no saben dónde ponerlo. Este, y bueno, y yo culpo a los noruegos de esta guerra, primero que nada.
Bueno, sí al cóctel no Nobel noruego.
No le dieron el pelo. Y bueno, él le sabía, no me dieron el pelo. Por alguna razón, él estaba...
Gente que le sirve que sube el precio del petróleo.
Bueno, también, lógico, porque tienen
ellos, ¿no?
Tienen reservas, exactamente. Sí, no, sí. Bueno, a Estados Unidos tampoco le pesa demasiado que suba el precio del petróleo, aunque algo sí, porque...
Le complican para la
panadería. Sí, un poco, claro, le suben todos los precios. Igual ayer lo bajó con esa.
Con una declaración le bajó $10.
Con ella que hizo de no, ya estamos terminando.
La sensibilidad de los mercados, y bueno, usted ha hablado muchas veces de los mercados, ¿no? Son sensibles, ¿no?
No son.
Se ha venido arriba haciendo.
Son histéricos.
Histéricos. Habló Trump y dijo, mi cabeza está por terminar. 80.
El término técnico que usted utiliza habitualmente, Darwin, es cagones.
Cagones, sí. Cagones, ese es el término respectivo. Pero aparte son cagones y preestimulados por los numeritos y por la cocaína, ¿verdad? Entonces, bueno, están en una especie de narcoemoción permanente, todo el tiempo desbordados. Después culpo a la bobaliconería occidental antiimperialista de los 70. O sea, esto viene de antes, esto es de 1979 empezó esto. O sea, lo que está haciendo Naranjito es terminar un problema que empezó en 1979. Todos haciendo fuerza contra el Shah, el que se vaya allá, y celebrando que venía a Irán una revolución popular, como casi toda revolución terminó en una pesadilla espantosa que se carga, bueno, 30.000 de los suyos en un mes. Imagínense lo que se habrán cargado en estos 50 años.
Sí, un mes.
Y culpo del lado yanqui, sin duda, un agente inestimable de la yihad, probablemente el espíritu de la guerra santa contra los infieles en los últimos 50 años, que es Rambo, ¿no? Rambo. ¿Dónde está Rambo? ¿Se acuerdan de Rambo, la que hizo Rambo? Fue a pelear con los mujahidines.
Afganistán con los mujahidines contra los soviéticos.
Claro. ¿Cómo no? Y lo llevó a todos. Y dice, vamos, que con ustedes, Y mirá vos, qué grupo lindo que armaste, Rambo. Con la subvención americana. El liderazgo de Silvestre del Talón. Terminó siendo Al Qaeda. ¿No?
Sí.
Y le dio la idea a los ayatolás de que tener sucursales. O proxis. O ayatolitas. O paquitas de Alá. Como prefieren llamarle, ¿verdad? Por todo Medio Oriente y el mundo, bancando ataques terroristas. Y bueno, algo que aprendieron de Rambo y de los soviéticos al mismo tiempo. ¿Verdad? Que esta cosa de financiar algo. Ah, mira, tenemos una barca. Lo aprendieron de la Guerra Fría y de Rambo, eso, señor. Eso era lo que se hacía en la Guerra Fría. No es un invento musulmán, eso. Es un invento de la Guerra Fría, es un invento de los soviéticos y de Estados Unidos, eso. Y los proxy. Lo que se conoce como el comercio de conveniencia. No sería comercio en este caso, digamos. La tienda de terrorismo de conveniencia. ¿Verdad? Lo mismo da pagar a la contra o a los... O a los kurdos, o a los...
Sí, según
a los
como academia.
O te... ¿no?
Como academia financiera.
O te monto, claro, exactamente. O te monto ahí uno ahí, no sé qué. Y bueno, y eso, los pros, sí, señor. Y entonces, ¿cómo tenía esto? Y está. Pero lo que muere primero no es la verdad.
Eso lo dijo.
Queda muy claro.
Así que quedó claro, ¿verdad?
Bueno, primero que muere la guerra es la verdad.
Entonces, no vamos... Al final me olvidé de hacer el repaso de las declaraciones.
Bueno, pero tenía...
Se colgó, ¿eh?
Me colgué.
Sí, un poquito. Pero bien, porque fue un ensayo invitado.
Me colgué como...
No, como nadie.
Como
dos computadoras, diría.
Como dos computadoras.
Qué frase.
Colgado como dos computadoras. Sí, señor, eso era lo que cantaban, la canción que cantaban. Los dos amigos homosexuales iraníes, el que... Tenían
para la
conciencia, sí. Conciencia patriótica. No, me cuelgo yo solo. Deja que voy.
Bueno, actualización, mucha información, Darwin.
Sí.
Yo leí la de la...
¿Quién es quién en el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán? Dice.
¿Quién,
la noticia. ¿Qué parece? ¿Quién es quién?
Apareció Vanescayán.
Apareció Vanescayán. Vos, pará, lo meten a los armenios. No,
Nosotros estamos acá,
no tenemos nada que ver. Igual tienen ahí unas cosas ahí los armenios, tienen unas cositas.
Nada tan cerca, hermano.
Ojo, puede salir ahí.
No, ¿Quién es quién?
Sí, señor. Bueno, entonces dice, ¿quién es quién? ¿Cómo quién es quién? ¿Cómo quién es quién? Ya sabemos quién es quién.
¿Quién
es quién? Ayatolá Khomeini. Jamonei, bueno, se fue bien por lo alto, o por lo bajo, en este caso. Organizó una pillatolada, la pijamada de Ayatolá, se hizo búnker, y llevó al paroxismo la filosofía de Rafa García. De llevate uno a llevate 88. La última reunión de expertos fue por Zoom. Ah, eso fue lo otro que pasó. No se juntaron, esta vez los expertos. Vivo. A definir quién. No, escuchá, nos mandamos mail. Nos mandamos mail, es el hijo. Dale, vamos con el hijo. Eso, el hijo del ya. ¿Quién es? Intenta volver al poder de Irán bajo el patrocinio de Israel y de Estados Unidos. No sé si es una buena estrategia, de popularidad, la verdad.
Creo que no sé.
Sí.
Ya no lo quiere ninguna,
me parece
dos
que, me parece nadie, que cae no. mejor en el carnaval el patrocinio de Jamones Centenario que consiguió el ya para Irán.
Ya.
Noruega, la principal culpable de todo esto al no querer darle el premio Nobel de la Paz a Naran Hitler, que por alguna razón estaba ilusionado en recibir ese trofeo, probablemente porque es dorado y él tiene una especial atracción por todo lo que es dorado. ¿Verdad? Al-Fatah, Autoridad Nacional Palestina, condenó el ataque de Irán a los países árabes. ¿Sabían esa? Es buenísima. Es una forma pasivo-agresiva de hacer una declaración contra su rival de todas las horas, que jamás.
Claro, que es lo que está con Irán.
Claro, porque ahí es un entuerto, porque jamás tampoco.
No le tiren a Oman.
Jamás tampoco era chiita, pero una que terminó siendo un aliado.
Oman, el país con nombre más simpático e inofensivo de todos los de la zona. Le ofreció una puerta abierta para el diálogo de paz y al otro día Irán le metió un misil por esa misma puerta. Ahora ofrece un boquete abierto con agujero en el piso para el diálogo y la presencia de Julio Rivas, que ya se ofreció para volver a dirigir su selección.
No le tiren a Oman.
Siria, imposible saber qué pasa ahí adentro. Hace ver a Peñarol como un ejemplo canónico del orden institucional.
Sí.
Y todavía está en el periodo de transición desde el último descabezamiento occidental, sí, cuando le voltearon al odontólogo de cabecera, El Asad, que tenía buena onda con los ayatolases, sí, con Rusia y con algunos países árabes.
Pues se comieron un bombazo de Hezbollah, los sirios, dijeron. Che, están tirando para acá los Hezbollah.
No tiene para acá. No sabemos ni quién está al frente acá. Pará que nos estamos tirando entre nosotros. Si nos tiran ustedes también, ya es imposible esto. A diferencia, digamos que se tenía buena onda con algunos países árabes y con Irán y con Rusia, a diferencia de la onda que tenía con su propia gente, ¿verdad? El Asad.
Sí, no estaba
a la
muy
que,
en buena onda.
Tuvo que tirarle armas químicas durante la década pasada para marcar una posición. Jordania. Estamos en el quién es quién, ¿verdad?
Sí.
Quién es quién. El país que se compró Michael Jordan, el Jesús Negro, Jordania, y después vendió para comprarse una franquicia de la NBA. Ahora es un caos. El país y su franquicia de la NBA, las dos cosas. Odia a Israel, no Jordan, que no odia a nadie.
Porque todos compran champions.
Exactamente, al que le pueda vender sus productos. Como cualquier persona de bien, pero sí Jordania. China. Su posición en esta guerra es hagan lo que tengan que hacer, en lo posible no cierre el estrecho de Hormuz, que trancan los hidrocarburos, y una cosa más. ¿Por qué número van? Yo tengo el número 17. Esa es la posición de
viene Taiwán. Yo creo Taiwán.
¿Cuándo
dame 300 gramos de Taiwán.
Exactamente. Ahí, ¿cuándo me toca? No, terminen cuando ustedes. No pasa nada. Tenemos tiempo. Nosotros tenemos tiempo. Somos de paciencia milenaria. Tranquilo nosotros. Turquía. Mientras no caiga nada acá y los yanquis no papoteen demasiado a los kurdos y le hagan una Rambo remake en homenaje, estamos bien. No hinchamos por Irán, ni cerca, pero nos gustaría que perdiera Israel. No sé si es posible las dos cosas.
¿Se puede?
Sí. Spoiler, ya cayeron misiles y Estados Unidos ya papoteó a los kurdos. Solo falta que les manden a Rambo y se mete Turquía con las cuatro patas. Sí. Y cuando se mete Turquía...
No sé para dónde arrancar, Turquía, lo que pasa. 500 kilómetros de frontera, misiles que vienen desde Irán, que caen ahí. Es de la OTAN, Turquía.
¡Rusia! Sí. Ay, justo nos agarran en otra cosa.
Sí, hace años, desde el 22.
Disculpan, no estaríamos pudiendo ir por esa zona. Estamos con
creo que habló con el ayatola nuevo.
Sí, lo felicitó.
Sí,
y con Trump, al mismo tiempo, Putin. Habló con los dos.
Sí, con los dos.
Lo respaldó a los dos.
Sí, pero no tanto. Pero no tanto. Dice, estamos en otra cosa. Se nos complicó acá un laburito que teníamos. Que ya se nos había complicado. Ya se le había complicado esto a Stalin. Y me olvidé. Me olvidé de esa lección que nos había dado la historia. Y bueno, ese sería más o menos.
Muy bien, Darwin. Bueno, por ahí cerramos entonces esta actualización.
Sí, mañana.
Noticiosa y con ensayo.
Sí, todo mañana completo. Leemos las declaraciones, algunas muy lindas, señor, el Papa León XIV.
Bueno, ¿cómo no? Mañana.
Hay que decir un número distinto cada vez.
Está sí, el Papa León.
León algo.
El Papa León 26.
León algo, León.
Parte del medio, 14, parte del medio, que si no, no volvemos, ya venimos.
Papa León 12.
Ya venimos.
Como Mari, que es el imán 2.
No toquen nada.
Se termina la primera parte de Darwin, pero la oportunidad de ver Uruguay con todo incluido en la Copa Mundial de la FIFA 2026, gracias a Itaú, recién empieza. Bases y condiciones en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin por fin admitió que su tostadora no tuesta, carboniza. Por eso, va a aprovechar los últimos días de Cyberfest de Mercado Libre para comprar con hasta 60% off y envíos rápidos y gratis. Comprá ahora.
Continuamos, Darwin, con usted. Vamos al ámbito local.
Hola, no, vamos a ser como 10 noticias en un minuto, señor, porque estaríamos muy cerca de las 10 de la mañana, ¿verdad? Que es la hora indicada para dejar este espacio, que pues, nunca lo hacemos.
No, jamás
lo hacemos. Pero bueno, entonces, no, y tenemos que, de alguna manera, tenemos que darnos un saque de realidad con los titulengue-lengue para adentrarnos, ¿verdad?, más o menos en las situaciones que están recorriendo nuestras vidas y que no lo sabemos, ¿no? Sino que, ¿cómo estoy? No sé cómo estoy, señor. Ahora sí, ahora una vez que uno
termina
de forma vertiginosa la realidad, ya tiene otra forma, ¿no?, de pararse del mundo.
Sí, el otro día me hicieron un par de titulengue-lengues en familia, con un área que me es muy sensible, Darwin, y digo, ya lo aguanto en Darwin. Primero me dijeron, ¿se terminó el verano? Y dije, ¿qué carajo me estás preguntando? Y no, verano, no había claro, pasado ya, media ya, hora ya, que ya, me ya, dijeron, ya. Este invierno va a ser mucho más frío, ¿no?
Mucho más frío,
y
dije, sí,
¿qué
ya
otro
lo vi,
carajo
ya lo
estás
leí,
hablando?
Leí,
¿cómo
también
vas a ver
alguien? Sí. Se terminó el verano, señor.
¿De dónde sacan eso de los titulengue-lengue que usted se nutre? Sí, sí,
correcto.
Sí. Toda porquería.
Ya lo leí, todo eso ya lo leí, señor.
Pero no tiene base en nada.
Todo eso ya me lo metí por la ñata. Ya sé que el invierno.
Bueno, el invierno meteorológico terminó, sí.
Y ya sé que ya terminó el verano.
Ya sabe todo.
El invierno, el verano, sí.
Eso, anda a decírselo a la gente de Malvin, que sigue de Shorty.
No, claro, eso le queda, claro.
Y sos guapo. Claro, anda a decir que se terminó el régimen de las Ayatolás a Teherán y anda a decir que se terminó el verano.
No sabe,
a Malvin.
Juventud entre 17 y 23, no sabe la poca atención que me dieron cuando empecé a explicar que los pronósticos eran trimestrales y las señales que hay para indicar la probabilidad de ese trimestre de que el invierno sea más frío.
Ya me aburrí, sí. No sé qué está diciendo.
Exactamente, les pasó eso.
Ya me distraje.
Estaba mirando otra cosa. Sí.
Correcto, no tengo idea. No les conté cuando mi hijo hipotético se le transforma todos sus rasgos faciales en una vaca. ¿Eh? Y me doy cuenta que ya no me está escuchando, ¿verdad?
Sí, buenísimo.
Que es en general a los 4.8 segundos que le empiezo a hablar. O sea, tengo que tirarle un zócalo, ¿entiendes? Tiene que tener la velocidad de la subtitulación en un programa de chimentos.
Tiene que ser un TikToker.
El mensaje, exactamente. Bueno, amigos.
Sí, vamos.
Orsi planteó a sus ministros que intensifiquen el diálogo interno y concreten las acciones de gobierno. Orsi les planteó a sus ministros, ¿qué tal si trabajan?
Intensificar el diálogo interno, ¿es el diálogo interno de ellos consigo mismos o hacia sus carteras?
No, con ellos.
Ah, ese es más profundidad en el autoconocimiento.
No.
Sería
no,
contradictorio con lo otro, ¿no?
Más que laburen en conjunto.
Más de un personaje, señor, ¿verdad? Que hagan hablar a su niño interior con su...
¿Te gusta el túnel o no te gusta el túnel?
Exactamente, claro, correcto. Con su tecnócrata interior, que a su vez con el energúmeno interior, y en fin, y lo mantengan alejado de su Michael Jackson interior, como todo el mundo sabe, ¿verdad? Pero después que generen ese tipo de diálogos. Un año peor, si 28% de los frente amplistas sienten decepción. Y la mitad de los votantes de la coalición desaprueba el accionar de la oposición. No entendí.
Ah, está no, hablando muchas... de los que le dan para atrás a los propios.
A los propios, sí, no está mal.
Ah, eso. Ah, claro. Ah, bueno, qué decepción. Me decepciona el 28% de los frentampistas que no le gustó la revolución de las cosas simples. Ahora van a ver, cuando haga el agujero en 18, van a ver lo
van a ver qué simple que es eso.
Simple. Van a ver qué simple. Ahora quieren. Ah, bueno, ahora.
¿Querías
profundizar? ¿Querés profundizar? Acá vamos a profundizar. Mirá, después, a no quejarse. Ay, no, me decepcionó que haya hecho un cráter en 18. Bueno, dale, de todo te decepciona vos. ¿Qué querés? Intendentes buscan adecuar valores de multas de tránsito para que sean pagables. ¡Ah, qué suerte! No. Hashtag, sacársela un tercio puede redundar en mayor, digamos, en mayor recaudación. Exactamente. No, claro, mayor recaudación. Es posible que les estemos rompiendo el reto tan fuerte que la gente ya ni siquiera las paga. Esa es la conclusión a la que han llegado los intendentes. Y bueno, están viendo hasta dónde ellos tienen que medir hasta dónde.
¿A la multa hasta dónde?
Exactamente, ¿hasta dónde? Hasta dónde ingresa la multa en el organismo y más o menos lo asimila, ¿verdad? Efecto Medio Oriente. El dólar en Uruguay tuvo la mayor suba semanal en 6 años y alcanzó 40.319, un máximo en 7 meses.
Sí, subió casi 2 pesos en una semana.
La guerra es el cisne negro que precisaba el dólar para despertarse. ¿Qué les parece, amigos? Vino el cisne negro, el cisne afro... descendiente y despertó al dólar, despertó al verde, ¿eh? ¿Qué le parece? El cisne de apellido negro despertó al billete de apellido verde, señor, al billete verde.
Sí, lo que tiene que ser es un fenómeno global, tampoco va a cambiar mucho la posición relativa de Uruguay en términos de competitividad.
Me aburrió a mí.
Ah, porque claro, lo que dice es que si sube a todo al mismo tiempo el dólar,
sí, no, bueno, lo mismo.
Pero entra más, señor. ¿Cómo? Entra más peso.
O sea, en el dólar, sí, somos eso, más pobres en dólares. Pero...
Eso, correcto, señor. Está perfecto, señor. No mejora la competitividad, pero sí.
No,
mejora.
Sí, en relación a los que tienen ingresos en dólares y gastos en pesos, le puede ver.
No mejora la competitividad, pero mejora la redistribución, señor. Sí, la retribución, sí. No la redistribución.
Está bien, sí, sería. ¿Entiendes? Sí,
o sea, está bien. ¿Eh? Mucho mejor que el beso del príncipe para despertar a la verde durmiente es el beso de un misil. ¿Verdad? ¿Qué les parece? Capaz que no. Y les digo más, como lo anunció Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl, citando a Daddy Yankee, me gusta la gasolina. También la suba del petróleo le va a dar un empujoncito a la inflación.
Sí, correcto.
Que también está necesitando el gobierno para recaudar más.
En realidad...
y pagar menos.
El petróleo en el corto plazo no tendría que pegar en la inflación.
Ah, eso es lo que dicen todos. Pero
hasta dentro de 2 meses no tendría que pegar.
Bueno, ya ve cómo decir. Sí, va a ver.
No tendría. Se hace experto.
Armada evaluará qué tan importantes son los daños que sufrió su patrullera más veloz durante una mala maniobra.
No, ya rompimos, todavía no tenemos las 9 y ya rompimos la
patrullera. ¿Qué tan importantes son? No son importantes. No son importantes tampoco las patrulleras más veloces que tenemos actualmente, porque ya estamos en la búsqueda de otras, ¿verdad? Así que a romper la que tenemos. Se dio contra un cordón, parece. La dio contra un cordón, ¿verdad? 3 años después, el mercado de la abundancia sigue cerrado, pero la empresa que ganó la licitación confía en reabrirlo en 2027. Justo para cuando estén haciendo el túnel de 18 de julio.
Lo pueden habilitar de galpón para las obras en 18 de julio. Así que...
El mercado de la abundancia permanece cerrado por la realidad. ¿Qué le parece?
Fuerte.
Un lugar con un nombre horrible se transformó en una linda metáfora. En Uruguay, lo único que realmente hay abundancia es de la falta de mercado. ¿Verdad? No hay mercado de la abundancia. Es espectacular.
Es nuestra versión de la abundancia.
Totalmente, exacto, el mercado cerrado.
Ausente, sí.
Es un perro. Mujer compró un cordero por internet, pero recibió otro animal. Intendencia, INAC e INBA están al tanto e hicieron estudios de ADN.
Se ve que llegó muerto.
Le tiraron. Compró un cordero por internet y le tiraron, y dice que le tiraron con un perro. Pero no, porque al otro día apareció esta noticia. Mujer, no al otro día, como a los 3 días.
Sí.
Mujer denunció que compró cordero por internet y era un perro, pero al final era otra cosa.
Qué buen título, engelengue.
Excelente, ese es el mejor. De los mejores de la semana pasada. Mujer denunció que compró cordero por internet y era un perro, pero al final era otra cosa. No era una mujer que la compró. ¿Entiendes? Le voy a decir, porque yo di.
Dio clic.
Era un ovino.
Ah, era una oveja. Era,
no, era bovino.
Ah, ¿qué?
Sí.
¿Un ternero?
Sí, exactamente. Un
¿salió
ternero.
Ganando?
Claro, exactamente.
Y no sabía, pensó que
fue embaucada para su propio beneficio.
Claro.
Y lo denunció, señor.
Un ternerito, le mandaron como si fuera un cordero.
Sí, correcto.
Cualquiera.
Se vacía la cárcel. La única adolescente que queda presa en el INISA queda libre en semanas. Oh, qué contratiempo. Justo ahora, que tiene todo el establecimiento para ella. Qué mamadía, ¿no? Bueno, a menos que intente una fuga.
Bueno, pero no hay.
Y se gane una extensión.
No hay adolescentes mujeres presas, mire.
No hay más.
Wow.
Señor. No, te perdió con la información. No sé.
Ah, si eso es verdad, es una notición.
Impresionante. Sí, horrible.
No, ¿cómo horrible? Es espectacular.
Se la podemos arrendar a los peruanos para que traigan a sus presidentes.
Ah.
O a los candidatos mismos, que ya pueden ir computando tiempo en prisión. Así después no se les come todo, bueno, el pico de rendimiento post-presidencia, que es un lindo momento, claro. Porque uno puede dar...
Qué buena ese programa, que los candidatos, que los aspirantes a presidente en Perú paguen por anticipado años de cárcel.
Ya vayan cumpliendo, sí, exactamente.
Es muy buena.
¿Qué le parece?
Es muy buena, muy buena.
Entonces ya te van cumpliendo, y te va a cuenta por si gano. me quiero ir ya.
Tengo 4 añitos,
por favor.
Pagado.
Salle pide que Uruguay no juegue el Mundial. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Dijo Salle. No, pensé que era por términos, por cuestiones futbolísticas. No, ni vayamos. Nos vamos a comer una empalada de los porteños. Quedémonos acá, tranquilos.
Es que si fuera por eso, yo creo que sería más popular el planteo.
Bueno, probablemente, sí. No, acá estamos en contra de todas las guerras y a favor de todos los mundiales. Uh-huh. Sin que una cosa...
Sí, señor.
Tenga nada que ver con la otra, no tiene nada que ver.
Ha demostrado la FIFA que se pueden hacer las dos cosas.
Ernesto Talvi se sumó al equipo económico de Javier Milei, ministro de Economía argentino, hizo el anuncio. Bueno, es parte también del anuncio que hizo Orsi de fuimos faro del mundo y podemos volver a ser faro. ¿Se acuerdan?
Sí.
Bueno,
sí.
La retirada.
Make Uruguay faro again. Uh-huh. Mufa. ¡Ay! No le digan a los argentinos. No le digan esta sigla a los argentinos, que van a pasarse agarrando los testículos cada vez que vean a Talvi, señor. Pero bueno, es una... Sí. No sé, le están tratando de llevar socialdemocracia al equipo económico de Milei.
Raro.
Rarísimo. Capaz que para hacerle bullying. Para tener uno, para hacerle...
Su rol va a ser absorber todo el bullying.
Sí, exactamente.
Hay mucho bullying ahí.
Hay mucho bullying, señor. Mucho bullying. Y entonces tenemos que tener uno, claro. Que le podamos hacer...
O sea, el bullying que no es para los cucas, que se lo lleve Talvi.
Correcto, se lo lleva Talvi. ya lo vamos a ver. Y también para como que se está votando la auditoría de Villarruel y no sé qué. Y entonces llevaron el Pimpinela, digamos, el efecto Pimpinela, y llevaron a Talvi.
Imagino que será más el perfil de liberal moderno de Chicago, ¿no? Que llevan a Talvi ahí.
Sí, no, pero sí. Pero si él se hizo socialdemócrata,
se
define como un liberal progresista.
Sí, así se definió en la selección de 2019.
Con eso,
bueno, sí, pero lo quería sacar a Sanguinetti de ahí a patada.
Exacto, ellos son demócratas. Y bueno, está.
Si no diga progre adentro de los Milei,
progresista.
Me parece que tenemos que.
Cree en la justicia social.
Me parece, claro, me parece que el Estado tendría que. Tratar de empujar a la economía. ¡Oh! Y bueno, a vos te van a empujar. Lo siguiente que van a empujar es a vos. La madre de Fernando Cristino desfiló con un vestido cubierto de fármacos para concientizar sobre salud mental. ¡Oh! Se disfrazó de Peter Clonazepam. La mujer más pastilla.
Le divirtió a Ricardo.
Ribotrilcienta. Tenía un mensaje en el vestido que decía: no estás solo. Che, ¿qué pasó? ¿Por qué salió así la mamá? Se vistió medio a lo loco, ¿viste? Así
salud,
que
mental.
Salud mental. Acá está la cena, decía. Acá está la cena, hijito, decía. Es como si la madre del hijo de Salvador desfilara con vestido de boletos, ¿no? Bueno, Aeropuerto de Carrasco fue premiado como el mejor de América Latina y el Caribe. Otra vez.
Porque el diseño, el funcionamiento.
Es el aeropuerto del Chaná. Claro. Es impresionante.
Exíjalo un poquito, tírenle una cantidad de vuelos que está al borde de su capacidad operativa.
Claro, exactamente. Bueno, claro, hay que aclarar eso, que viene ganando concursos de maquetas. Claro. Hasta ahora no lo han podido reconocer.
Es un aeropuerto real.
No lo reconocieron como aeropuerto real, señor. Gana concursos de maquetas una y otra vez. Es invencible, ¿verdad? Es la maqueta mejor hecha, escala 1-1, ¿verdad? Dice, la mayor operación de inteligencia de aduanas en décadas terminó 12 años después sin resultados.
No. Bueno, y es la mejor.
La mayor, mayor.
Ah, mayor. La mayor. Ah, mayor.
La mayor.
Operación.
12 años después sin resultados.
Sí, pero un no acontecimiento.
Fue grande.
De política de Estado, señor. Eso, esto es lo que yo le llamo política de no acontecimiento de Estado.
¿Puede repetir ese título?
La mayor operación de inteligencia de aduanas en décadas terminó 12 años después sin resultados. Felicitaciones.
Alucinante.
El tipo de no acontecimientos que nos destacan en el mundo.
Inteligencia aduanera.
Correcto. Y que no... IA. Exacto. IA. Inteligencia aduanera, señor. Extranjero. Pasó casi 100 días sin poder salir de Uruguay por un shampoo que parecía tener cocaína. YPF lo descartó y podrá volver a su país.
100 días para descartar
100
eso.
100 días estuvimos.
Uy,
para descartar.
Que se van a...
La confusión empezó con el precio del shampoo. ¿Verdad? Que el extranjero no podía asegurar por el dinero que pagó que no trajera cocaína o diamantes traficados, ¿verdad? Y claro, se lo quiso llevar para aprovechar cada gota. Eso fue lo que declaró. Voy a usar cada gota de este shampoo. Y llamó la atención de las autoridades. Y bueno, sumado al gramo por gramo, sale más caro que la cocaína, que dijo en la aduana, y levantó sospechas.
Claro,
y bueno,
100
y ahí,
días.
Claro, se regaló, exactamente.
Hasta que el ITF hizo las pruebas para que
correcto,
no.
Correcto, dice, no, pero esto, no te voy a dar esto, no, tenés que dejar el shampoo, no lo voy a dejar. Gramo por gramo, más caro que la cocaína, le dijo. Y bueno, ahí levantó muchas sospechas y lo tuvieron que analizar. 100 días estuvimos analizándolo. Bueno, ¿qué? Podríamos haber estado 12 años. Eso es lo que le dije.
La buena noticia podría haber demorado 100.
Mujer encontró un cohete tras hurgar en la volqueta de Positos. Artefacto quedó bajo custodia del ejército. En breve lo publicarán en sus redes para quien quiera tomarlo en adopción. ¿Verdad? Qué espantoso esto, ¿no?
A ver.
De que alguien haya dejado un cohete en el contenedor. Es la versión antipoética de la canción de Soda Stereo.
Bueno, es la canción siguiente en realidad.
Exactamente.
La tiene en el placar, la lleva el contenedor.
Exactamente. Es la canción de la banda Agua de la Canilla Monocomando, no Soda Stereo.
Claro.
Un cohete en el contenedor. Espantoso, la verdad. Astesiano anunció que tiene nuevo programa. Detalló de qué será y por dónde saldrá. Es un programa para niños. Yo te los cuido. Se llama. Y bueno, tiene muy buenos comentarios, muy buenas calificaciones. ¿Cómo puede Astesiano detallar de qué va a ser el programa?
¿Sobre él?
¿De qué? Claro, exactamente. ¿Qué tanto detalle se puede? ¿Qué va a ser un programa de viajes? ¿Va a ser? De paisajismo y jardinería. Va a ser el programa. Bueno, justamente. ¿Por qué los científicos dicen que un buen beso empieza en la mente y no en los labios? Porque son ñoños.
Son ñoños, claro.
Claro, porque ellos se lo imaginan. Ellos estuvieron, imaginando 2 meses y medio estuvieron. Son entre ñoños e inadaptados sociales que lo aguantan en la mente durante años. Todo empieza en la mente para ellos. Son jeropas mentales, lógicamente, ¿verdad? Peligro en la Rambla de Montevideo. Un hombre se acostó a dormir sobre la calle en plena zona de Punta Gorda.
Papá.
Es vieja igual esta noticia, sí, así que tranquilidad. Sí. Pero no lo despierten, ¿no?
Trancó la Rambla.
El derecho a dormir en la calle.
Se costó dormir en la calle de la Rambla.
Sí,
es una locura.
Bueno,
capaz
la
situación de calle.
Sí.
Grupo Bierzi concretó la adquisición de Tata, San Roque, Bas, Multiahorro, Hogar y el... No, Multiahorro, Hogar.
¿Sí?
Y el formato mayorista Frontoy. Tan bien le fue con el libro de la Sociedad de la Nieve. Al grupo Bierzi.
No sé
hizo
cuál es.
Una cordillera de guita. O sea, montañas y montañas de guita, señor. Impresionante. De reina a soldado raso. Máxima comenzó su entrenamiento militar para servir en el ejército de Países Bajos. Y así es como piensa defenderse Europa. con una señora argentina, rubia, teñida, entrada en años y en kilos, que llegó a la cima de sus posibilidades del mundo civil y corriente, enamorando a un príncipe holandés, que ya viene medio devaluado, pero en cuanto a logro personal es indiscutible lo de la doña. Ahora, como forma de defensa de Europa...
A la chatolita le gusta esto.
Hace ver a nuestros dos supertucanos a la altura de la cúpula de hierro. Nuestros dos supertucanos...
son mucho más que Máxima haciendo el servicio
señor,
militar.
Se levantan orondas en el cielo, ¿verdad? Y sacan pecho. Yo me imagino a Putin mandándole el videíto a todos los del Kremlin para cagarse de risa juntas, ¿verdad? comentar y tener ese momento de camaradería grupal que mejora.
Pasa que les debe haber faltado en la época que van todos, ahora sus hijas y eso, porque van todos estos y estas, ¿no? Hacia el ejército. Recuerda que usted hizo la recorrida
de la hija de Leticia en el barco. Pero no la gorda Máxima, claro, no estaba ahí, ya está.
Claro, Máxima,
no
tenés Máxima porque está pagando.
Pero ¿qué ejemplo quiere dar? ¿Un ejemplo de decadencia quiere dar?
Bueno, pero en realidad tiene 54 años y es como reservista.
Capaz que le cayó mucho videito de calistenia militar.
Yo consumí la serie, Darwin, lo digo con culpa.
Está leyendo un mail.
No, lo dijo.
Está hablando por su propia voz.
Consumí.
¿Y?
No sé qué pasó, pero...
Bueno, después no quieren que Naranjito los corra de Groenlandia.
Sí, claro.
Sáquen de ahí, la gorda Máxima. Yo no defendí con Máxima.
Pero están en Groenlandia mucho.
Bueno, no importa, pero sí, lo mismo. Dinamarca, Holanda, toda esa gente, señor.
Todo lo mismo.
Toda gente del estado de bienestar, señor, por favor.
Los nórdicos ordenados y prolijos.
Pero una cosa impresentable.
Tiene rango soldado ya, con lo que hizo ya.
La demanda de búnkeres privados se acelera en España al calor de los conflictos y las tensiones geopolíticas. Bueno, no confían en la reina Máxima como soldado raso para defender Europa.
Demanda de búnkeres privados.
Sí, cuánta misoginia, ¿no? O edadismo. Xenofobia, sudaca.
También.
También podría ser. La paradoja china, un shock petrolero por Irán, hasta podría beneficiar al nuevo modelo económico de Xi Jinping. Todo le viene bien. Se le cae el 20% al petróleo que consume, le viene bien. ¿Por qué? Porque no pierde más, ¿viste cómo están los chinos? Están como quieren los chinos.
Está en la etapa esa, todo lo que suceda favorece a China.
Exactamente, correcto. Cualquier cosa, incluso cosas perjudiciales para China favorecen a China.
Lo favorecen.
También podría favorecerlo. Hombre se disfrazó de su madre muerta para seguir cobrando su pensión. Ocultó el cadáver durante 3 años. No me parece tan mal.
Meritorio.
Yo estuve a punto de disfrazarme de la Bobe cuando no dejaban a mi familia borrarla del cable.
Lo hago para sacarla de Antel, de una cuenta mía disfrazada de mi abuela, pues no me dejaban si no era
eso. Es verdad que con todo eso, que no la dejaban borrarse el cable.
Sí, decidimos enterrarla con la canalera.
Sí.
No dejaban. Y bueno, ¿y qué hago? Me disfrazo de la Bobe. Voy ahí.
Tiene que venir ella.
Claro, tiene que venir ella. Y no va a poder. No va a poder ir.
Tengo el certificado de función.
Claro, exactamente. Que venir ella. Si no es ella en persona, no. Y bueno, va a ver qué disfrazaste. Yo creo que debe haber empezado así la odisea de este hombre, que se disfrazó de su madre muerta. Debe haber empezado por ese lado, por borrarla de diferentes cosas. Y dijo, bueno, cuidado. Me está saliendo muy bien, me gustó. Y puedo ir a cobrar su pensión. Ahora, no lo culparán por ocultar el cadáver durante 3 años. Una vez que uno empieza en esa actividad, tiene que ocultar el cadáver.
Sí.
¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a donar a Emaús? ¿Qué va a hacer con el cadáver, señor? La estrecha relación forjada por Trump y Gianni Infantino, que cuestiona la neutralidad política de la FIFA antes del Mundial. ¿Esto fue escrito por un niño de 12 años, por un yanqui o por Ezequiel Fernández Moore? El Eduardo Galeano del periodismo deportivo. Comparte la apellido inglés, además.
Sí.
No es el mismo, pero es inglés. No hay más posibilidades que esas tres. Es una maravilla. Cualquier persona mayor de 15
la
que
neutralidad
haya visto...
de la FIFA está muy
claro, la neutralidad de la FIFA. ¿Cuestiona la neutralidad de la FIFA? ¿Quién cuestiona la neutralidad de la FIFA?
Alguien que cree en ella.
Claro, por eso.
Ese paso previo.
No, eso no se discute. La neutralidad de la FIFA no se discute. No existe la neutralidad de la FIFA. qué maravilla, señor.
Qué lindo.
No, lindísimo. Eso no deja de ser un poco infantil.
Infantino.
Infantino, ¿no? Y como dijo Ana Laura Pérez.
No, vamos, los oyentes. Los oyentes aportan información.
La portera.
Está claro que el grupo Vier, si no, tiene nada que ver con el autor de La Sociedad de la Nieve.
Sí, creo que se los comió crudos.
Sí, con
Don. Se los, sí, no. Impresionante, ¿eh? Sí.
Qué tremendo. Sí, con Don Antonio, un gran empresario paraguayo que a partir de su familia construyó un imperio de empresas paraguayas que ahora con este gran grupo Biersi compra las empresas que eran de Narváez, pero además de eso es...
Era ecuatoriano argentino.
Sí, está bien, de Narváez, que se venía medio, venía medio en caída esas empresas, ¿no?
Ahora es fácil decirlo, ahora que la vendió, ahora que la vendió. Pero bien calladitos que estuvimos,
pagando mal y poco las cosas que debían. Pero más allá de eso, le digo que el Biersi, dicen además unos docentes, que es el de la fiesta de Punta del Este, que usted hizo referencia, la familia esa.
Los paraguayos, el casamiento de cuatro días.
Sí, dicen que son... Bueno, dicen los gente, eso no sé.
Me encanta, sí. Me encanta esa familia.
Llegaron más fiestas paraguayas.
Me encanta, sí.
No llegó Tigo.
No sabemos ni quiénes son, pero estamos muy a favor de ellos.
No llegó Tigo al fútbol, tenés razón. Tigo llegó a... Llegó Tigo, empresa paraguaya, y ahora llegó el grupo Biersi.
Darwin. Bueno, mañana...
Se vienen los paraguayos.
Mañana les voy a ahondar en esta noticia.
Vale.
Hilarante este título en el engue. Polémica porque Nueva Radio buscaría comunicadores con la condición de no estar identificados con la izquierda.
Mañana se mete en eso.
Es espectacular.
Mejor nos metemos mañana.
Tremenda falsa fake news.
Una falsa fake news, ¿no?
Una falsa fake news.
Mañana, bueno, tenemos una
son
falsa
fake news que no son fake news.
Claro, parece fake news.
Exactamente.
Pero no,
no tiene 3-4 capas de fake news. Está. Es impresionante. Sí. Y al final no es.
No, bueno, expectativa entonces.
Así es como la guerra, lo primero que muere en los traspasos de radio es la verdad.
Sí. Bueno, no lo primero.
Los traspasos, por él, no, si ya venía muerta mucho antes, la verdad. Señor, no, por favor.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin se emocionó y ahora no tiene que llenar el placard. Tiene que comprar uno extra. Últimos días de Cyberfest. Hasta el 12 de marzo, aprovecha hasta 60% off y envíos rápidos y gratis en miles de productos. Comprá ahora.